Nos vamos a Venezuela, allí nos recibe Leonardo Buñac, que es economista. ¿Cómo está, Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de allá de la región.
Gracias, Leonardo, por atendernos. Bueno, hay un par de temas que quiero tratar. Uno de ellos tiene que ver con la situación del coronavirus, porque hemos leído que seguramente, o uno puede presumir, la cifra de infectados y de víctimas es mayor a la que se anuncia. Quisiera que me contara un poquitito cómo están las cosas allí, por lo menos qué es lo que se sabe.
Bueno, mira, la información oficial que entregó ayer el gobierno de Venezuela es que tenemos ya 20.200 para un total de 174 muertos, pero la realidad es que semanas atrás la cifra no superaba las 2.000, los 2.000 contagiados. Es decir que si vamos a tomar denuncia del gobierno de Venezuela, la escalada ha sido realmente pronunciada del comportamiento de la curva de contagio. Y por supuesto, muy lejos, todavía muy lejos de ver una inflexión en la curva, lo que significa que si son oficiales las cifras, estamos en una tasa de crecimiento que va a ser realmente geométrica. El propio gobierno, de una u otra manera, a través de diferentes medios, viene anunciando de que el sistema de salud pública en Venezuela ya está en punto de colapso. Se acaba de inaugurar una suerte de hospital gigantesco de campaña en un centro de concierto que se llama el Poliedro de Caracas, sin mayores recursos. Y obviamente, bueno, de una manera se hace creer, se hace pensar de que la situación se va a complicar mucho. Entre otras cosas porque el gobierno tomó la decisión de incrementar los niveles de cuarentena, de confinamiento, de realmente la cuarentena se ha radicalizado en Venezuela. No obstante, ocurre lo siguiente, y esto es lo importante del debate, de la discusión, y es que a pesar del confinamiento, de la cuarentena radical que se ha impuesto en Venezuela, más de la mitad de la población sigue estando en la calle, básicamente porque la gente de la calle dice que morir o infectarse de COVID-19 es una posibilidad, es una probabilidad, es parte de las estadísticas, pero morir de hambre es una certeza si tú no sales a trabajar. Entonces, el ciudadano de a pie lo está repitiendo todos los días. Bueno, es posible, siempre hay una posibilidad que me contamine, que me infecte, hasta que me muera, pero lo que sí es una certeza garantizada es que muera de hambre si yo no salgo a trabajar. Y esto ha provocado que en las zonas populares de Caracas, en las zonas populares del interior del país, donde hay menos control social y control político, bueno, la gente sigue estando en la calle, buscando manera de vivir, porque Venezuela, la economía de sombra, la economía inclusive informal, hoy es más del 60% de toda la economía venezolana. Y esto obviamente hace que el país esté mucho más expuesto a la pandemia que bajo un esquema formal de confinamiento.
Y en medio de esta situación se ratificaron las elecciones, creo, para diciembre, con 27 partidos que dicen que no van a participar.
Sí, ciertamente, sí, no, ya ha habido un anuncio de los partidos políticos de oposición de no participar, básicamente porque las principales tarjetas de los partidos políticos fue secuestrada por el gobierno de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia definió una junta directiva puesta a dedo de personas vinculadas y asociadas de alguna manera o cercanas al gobierno, y obviamente frente a una circunstancia donde la participación ciudadana, no hay garantías de observación internacional, obviamente la oposición no va a participar. Y esto hace entonces que la confrontación por Venezuela, si mucha gente esté preguntándose en este momento si la cuarentena, el aislamiento que hay en Venezuela en los momentos, obedece a un tema de COVID-19 o una estrategia de aniquilar la movilización social con fines políticos. Entonces, bueno, la realidad es que Venezuela en este momento tiene un pronóstico de caída en el Producto Interno Bruto que va a estar en 35% de caída este año. Ya la economía cayó de manera muy profunda el año pasado con un 35%, acumula una contracción global desde el año 2019 de 70 puntos, te podrás imaginar que hoy la economía venezolana apenas es 70 mil millones de dólares. Eso es más pequeño que República, más pequeño que Guatemala con 87, 107, no Argentina, obviamente, porque no tiene ningún sentido, sería la cuarta parte de la economía argentina.
Leonardo, también
la economía venezolana se ha empequeñecido.
Sí. No, te iba a preguntar justamente en ese panorama, nos preocupaba la información sobre la inversión iraní, la presencia iraní, la inversión, el tema del combustible, la apertura de una cadena de supermercados. ¿Cómo se percibe eso?
Cuando uno revisa, cuando uno analiza a la República Islámica de Irán, una de las cosas que uno entiende y comprende, que cosa es el ejército y otra cosa es la Guardia Republicana Islámica, ¿verdad? Que más o menos maneja un emporio industrial de casi un 40% del Producto Interno Bruto en la República Islámica.
Ahí lo he perdido.
Como una unidad terrorista está invirtiendo hoy en Venezuela y es la que está enviando buques de duda que hay un intento de Irán de aumentar político estratégica Venezuela y en algunos países de América Latina.
Bien, con alguna dificultad, Leonardo, porque se nos entrecorta un poquitito, pero hemos comprendido de alguna manera cómo también Irán, de alguna manera, forma parte de esa crisis, pero de otra manera también la aprovecha para poder cada vez estar más dentro de Venezuela. La pregunta que nos hacemos siempre es si Venezuela es el objetivo o es la cabecera de playa de América Latina en cuanto a las apetencias iraníes.
Sí, ciertamente Venezuela está en este momento en el panorama geopolítico de los conflictos. Recordemos que Venezuela está muy cerca de la Federación Rusa. La Federación Rusa está muy cerca de Irán, el principal socio de Irán en el Medio Oriente, sin duda, es la República, es la Federación Rusa. Recordemos que Irán tiene una planta nuclear muy importante que produce plutonio en las orillas del Golfo Pérsico, que se llama Bucher. Esa planta es financiada y es asesorada técnicamente por la Federación Rusa. Todo el parque de misiles de S-4, S-400 y S-500 son de fabricación rusa. Y por supuesto, bueno, obviamente Venezuela está en el eje Teherán-Moscú sin discusión alguna, ¿no? Inclusive en Venezuela, Abjasia, embajada de Osetia del Sur, que son dos estados de facto que nacieron en el Cáucaso con el apoyo militar ruso, y esa gente tiene embajadas en Caracas, así que Venezuela está muy metida indudablemente en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos, con relaciones muy cercanas a la República Islámica de Irán y por supuesto a la Federación Rusa.
Leonardo, le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio High, y seguiremos en contacto.
Encantado, pues un placer.
Leonardo Buñac, economista, nos daba un panorama desde Venezuela.